Exabyte. Hola a todos y bienvenidos un día más a Exabyte. ¿Qué os puedo decir? Ha cambiado mi perspectiva de la inteligencia artificial en estos meses. Teniendo en cuenta que este es un capítulo que sale bastante tarde, porque ha habido tropecientos cambios, aunque sinceramente todos iban en la línea de lo mismo respecto a IA generativa, por eso prácticamente no he dicho nada. Creo que ahora se han dado una serie de casuísticas que hacen que sea otra vez relevante el volver a hablar y hacer un comentario rápido, muy por encima de cómo están las cosas. Y creo que, bueno, si sois gente que seguís día a día, semana tras semana, el tema de la inteligencia artificial, debo decir que es un trabajo ligeramente obsesivo y creo que no hay que obsesionarse con esta tecnología, por mucho que parezca algo que va a cambiar el mundo, porque si algo creo que va a pasar es que los cambios van a ser relativamente a una velocidad rápida, pero por otro lado lenta. Es decir, se va a producir un cambio tras otro, pero en un contexto en el cual creo que los seres humanos vamos a ser capaces de adaptarnos. Porque al final es algo que hemos hecho toda la existencia. Nos hemos ido adaptando a cambios, y no solo cambios menores, como quiero decir que afecten solo a los seres humanos. Si conocéis un poco cómo es la historia de la humanidad, sabéis que hemos pasado por edades de hielo, el famoso Younger Dryas, que es como un evento de prácticamente una mini edad de hielo que pasó hace unos 12.000 años, y aquí seguimos, dando guerra. O sea, si hemos sobrevivido a ese tipo de eventos, creo que algo como esto, lo digo porque esos eventos son una cosa cambiante, rápida, que prácticamente requiere ser instantáneo, ¿sabes? Sin embargo, esto, claramente veo un camino que se va abriendo ligeramente, poco a poco, hacia el futuro. Pero bueno, los proyectos en cualquier caso vienen y van, y ahora mismo lo que requerimos es el ahora. Los futuribles vamos a dejarlos un poco para el futuro, aunque sí vamos a hablar de cómo se está vislumbrando estos pequeños cambios. Y sobre todo, volviendo al tema que os comenté en otros episodios, en los cuales creo que el futuro viene por la necesidad inmediata de la eliminación del teclado como sistema de interfacing con el ordenador. Creo que esto va a ser el principal cambio que va a permitir abrir lo que es el mundo de la informática definitivamente a todo el mundo. Y no solo eso, sino que podemos llegar a cosas mucho más exóticas, como podría ser, por ejemplo, interfacing de estos sistemas con directamente la mente. Pero bueno, como eso es demasiado en el futuro, vamos a hablar de lo que está ahora ocurriendo. Habiendo modelos cada vez más pequeños, pero que, aunque tengan un contexto pequeño, son lo suficientemente avanzados como para comprender el lenguaje básico, creo que es aquí donde realmente se va a entrar a trabajar, y es una cosa que yo, desde mi punto de vista, sinceramente creo que se está pasando mucho por alto. Lo he comentado muchas veces ya con mis compañeros de trabajo, y entre nosotros sí que vemos esa necesidad, pero lo que es en el mundo, yo no veo que la gente se esté dando cuenta que, de alguna manera, se ha conseguido un sistema que es capaz de interpretar las palabras a nivel de un ser humano. Esto abre la puerta a, básicamente, ahora mismo, sin irnos a un futuro distópico, cambiar la manera de interfaz con el ordenador, eso os lo he comentado antes, y aparte, es capaz de comprender cierta intencionalidad en lo que hablamos con él. De forma que, por ejemplo, asistentes tipo Alexa, o tipo OK Google, o tipo Siri, prácticamente son viables ya. Y esto estoy hablando de una cosa en la cual se puede trabajar ya. Te puedes coger un modelo de 7.000 millones de parámetros que prácticamente se puede ejecutar en cualquier ordenador, incluso con CPU. Y estos modelos son capaces de interpretar ya este tipo de intencionalidades, este tipo de habla, y son capaces de comprender el lenguaje, incluso lenguajes de diferentes lugares. Ya no solamente hablo del español, sino del inglés o del chino, de lo que sea. Es que lo que es la base del modelo es capaz de entender prácticamente todo el lenguaje. Podemos luego hablar más sobre el tema de la comprensión de la intencionalidad. Pero yo sinceramente creo que no es tan importante a la hora de trabajar con estos modelos, porque yo creo que es ya implementable a día de hoy todo este funcionamiento de un modelo de 7.000 millones de parámetros, como puede ser, por ejemplo, Alpaca, como puede ser Llama. Hay varios modelos que yo creo que se pueden implementar ya. Entonces, más allá de esto, tenemos por otro lado una cosa que no me ha quedado muy clara sobre la guerra que hay entre Google y OpenAI, de la cual ya hemos hablado en otros episodios, y es, bajo mi punto de vista, si va a llegar a algún sitio. Porque lo que tengo claro es que cada contendiente está mostrando sus cartas. Google por un lado, OpenAI por otra. OpenAI fue el primero, Google ahora parece que se está intentando adaptar. Pero yo lo que me sorprende es que debido a sus errores en cuanto a la parte de IA generativa, si lo habéis probado, es bastante meh, no es nada que digas va a cambiar el mundo, porque ya tienes ChatGPT que hace lo mismo. Es una cosa que se ha quedado pues en un meh. ¿Google realmente quiere dar un golpe en la mesa en los próximos meses? Eso es una cosa que me gustaría ver. No sé si meses, trimestres, durante el próximo año, algo van a tener que hacer. Van a tener que sacar un producto que directamente se implemente o se publicite directamente en el navegador. O sea, perdón, en el navegador. Sí, bueno, en el navegador de Chrome, obviamente, y además en su buscador. Porque si no, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar esperando con la cabeza bajo la tierra, esperando a que venga Microsoft y les quite todo el pastel? No sé, yo es una cosa que me sorprende. Y más, teniendo en cuenta cómo está de avanzado el tema en Microsoft. Pero bueno, parece que hay noticias que indican que en algún momento piensan crear un generador de imágenes directamente en el buscador, como han hecho Microsoft con Bing y DALL-E 3 concretamente, que si lo habéis probado es una tecnología que desde luego no deja indiferente a nadie, porque ya es capaz de comprender la intencionalidad de lo que tú quieres dibujar. Esto es una cosa que también hemos hablado en otros episodios y que deja muy claro hacia dónde va a ir el futuro respecto a estas tecnologías. Y es que claramente yo veo que van a ser herramientas determinantes para lo que va a ser el futuro de la creación, por así decir. Me refiero a crear cualquier cosa creativa, sean imágenes, sea desarrollo de programación, sea absolutamente cualquier cosa. Los que van a poder sacar partido de esta tecnología van a ser aquellos que tengan el conocimiento subyacente de lo que genera finalmente la tecnología. No va a servir simplemente alguien que utiliza la tecnología como una solución temporal para un problema menor. Claramente esto va a tener que ser utilizado en un contexto y va a expandir la capacidad de producción de aquellos profesionales que utilizan claramente esta tecnología. Respecto al tema de Google, vemos que, por ejemplo, OpenAI por su parte, en la keynote que hicieron hace unos cuantos días o semanas, depende de cuándo vengas, dejaron claro este futuro que yo os he comentado varias veces, en el que poco a poco se va movilizando la tecnología a algo que va a requerir una especie de generación de un agente, por ejemplo. Van a ejecutar funciones, eso lo podemos probar ya en ChatGPT, por ejemplo. Funciona muy bien, además yo he hecho algunas pruebecillas por ahí, funciona bastante bien. Sobre todo con los modelos más modernos, con GPT 3.5 Turbo y viceversa, pues bueno, va un poquito más justo, porque seguimos teniendo el tema de las alucinaciones, que claramente pues limita a día de hoy, pero es que es una cosa que yo veo clarísimamente que en el futuro relativamente cercano va a estar solucionado. De hecho, si tú pruebas modelos mucho más avanzados, te encuentras claramente con la situación en la que tú le das un guión al modelo y el modelo es capaz de ejecutarlo de forma, no voy a decir al 100%, pero sí que se puede quedar alrededor de un 95% de fiabilidad, lo cual está llegando ya a límites operativos en cuanto a este tipo de tecnologías. Y creo que esto próximamente va a explotar. Mi duda está respecto a otra cosa que tengo aquí apuntada, y es en el tema de el contexto. Es decir, nuestros modelos open source, de momento parece ser que no somos capaces de ejecutar unos contextos como los que nos ha presentado OpenAI. Contextos que llegan hasta los 120.000 tokens. Aunque bueno, en estudios posteriores, y esto debo remarcarlo porque una cosa es lo que te venden y otra cosa es la realidad, se ve claramente que esos contextos enormes no son de una fiabilidad absoluta. Con lo que es contexto enorme, entre comillas. Pero bueno, aún así, poco a poco se va adelantando la tecnología, se va avanzando en esa dirección y vemos claramente que esos contextos te van a permitir hacer una cantidad de cosas locas, como por ejemplo tener, ya no te digo un libro, sino tener toda la documentación de una empresa en la cual tú puedas preguntarle sobre la documentación de una empresa, tener, no sé, un montón de ficheros, de lo que sea, de información en general, y poder preguntarle al modelo sobre esa información con mayor o menor certeza sobre las respuestas que el modelo te dé. Como veis, un modelo de 120.000 tokens está alrededor de un libro de, bueno, de una novela de unas 300 páginas, lo cual es una cosa bastante considerable ya. Y tengo cero dudas de que esto con el tiempo va a seguir creciendo y va a llegar a niveles de millones de tokens. Bueno, de hecho, si no me equivoco, Anthropic tiene ya alguna IA de varios millones de tokens. Lo que pasa que las comparativas que se han hecho con GPT, el rendimiento deja bastante que desear respecto a OpenAI. Pero bueno, insisto que esto es un problema técnico que se va a acabar solucionando. O sea, como sus más y sus menos, el tema es que estamos llegando a un punto en el que claramente la tecnología ya está llegando, ya está aquí. Ha venido para quedarse, no va a desaparecer. La cuestión que yo tengo ahora es, ¿cuánto va a pasar de tiempo en el que un modelo open source llegue a estos niveles de contexto dentro del hardware de consumo que disponemos a día de hoy? Porque es verdad que pueden, a nivel de demostración o de prueba de desarrollo incluso, utilizar hardware brutal, pero la realidad es que a día de hoy los usuarios tienen un tipo de hardware y sabemos que hasta por lo menos entre unos 2-3 años no van a entrar nuevos sistemas de hardware. Más que nada porque Nvidia no tiene pensado sacar nuevas tarjetas hasta, me parece que, al menos 2025. Entonces, si la nueva generación de tarjetas de Nvidia se retrasa alrededor de unos 2 años, nos encontramos en un pequeño páramo a la espera de algún software open source que cubra la necesidad que tiene la gente de un chat GPT, por así decir, open source. Creo que el camino se está andando, va a llegar. Yo creo que va a llegar incluso con la tecnología que dispone la mayoría de la gente, es decir, el hardware de consumo, que es al final lo que puede ejecutar prácticamente pues cualquiera que me está escuchando a día de hoy. La cuestión es si va a tardar un año, van a tardar dos años, porque ya sabéis que OpenAI no está durmiendo en los laureles. OpenAI está ahora mismo desarrollando, dentro de un año sacarán probablemente ChatGPT-5 o su modelo GPT-5, probablemente Google en algún momento. Yo no sé si van a levantar la cabeza, porque yo veo aquí un problema de, pues no sé si falta de competencia, no lo sé qué le pasa a Google. Probablemente esté relacionado mucho con el tema de la publicidad, es decir, ellos saben perfectamente que poner un sistema de GPT como ChatGPT en Google significa destruir su modelo de anuncios. Eso es totalmente cierto. Y yo creo que eso es un problema para ellos. Pero claro, es que al final la batalla se está librando ahora mismo. Tú no puedes estar esperando a que la gente amablemente espere que tú cambies tu arquitectura cuando, mientras tanto, están saliendo sistemas open source que claramente son viables y claramente son una competencia directa a tu sistema. Bueno, y de hecho, se me había olvidado, tenemos que hablar también del sistema de Grok de la gente de Twitter, que no sé si es a través de una empresa subsidiaria de las que tiene Elon Musk, que claramente va a entrar en algún momento, cuando entiendo que cuando ellos consideren que está lo suficiente maduro para funcionar bien, pero en algún momento va a entrar. Y es que además Grok tiene el conocimiento de Twitter, y Twitter es el sinónimo del tiempo real del mundo, prácticamente. No es una imagen completa, porque obviamente no está toda la Tierra representada ahí, y de hecho muchas veces se ha comentado que a nivel de opinión no tiene prácticamente ningún tipo de validez, porque no deja de ser, representar un 10% de la gente de la Tierra. Digo el 10% por decir una cifra, pero aunque fuera el 5%, el 1%, da exactamente igual. Es una muestra irrelevante de un sistema súper complejo. Te sirve para tener una medición, pero no te vale para una para demostrar una realidad, obviamente. Pero sin embargo, a nivel de noticias, a nivel de información, es clarísimo que tienes un tiempo real ahí, y ese tiempo real además está protegido. Elon Musk se ha asegurado de protegerlo mediante paywalls o yo no sé qué habrá hecho a nivel de APIs, pero sí que obviamente eso, en el momento que lo saque, Grok va a tener acceso en tiempo real a la información mundial en cuanto a noticias, en cuanto a gente, no sé. La gente podrá hacer otro tipo de cosas que a día de hoy no se pueden hacer directamente con ChatGPT o con Bing, o incluso con lo que tienen la gente de Perplexity. Entonces, cuando eso pase, ¿qué pasa con Google? ¿Se van a quedar ahí esperando, viéndolas venir? Y cuando lo saquen en su navegador o en su buscador, ¿qué va a pasar? La gente lo mismo ya está utilizando otras cosas. Porque es que a día de hoy, aunque obviamente no va a ser así, porque claramente todavía Google, siendo la página home del planeta, en la mayor parte de las casas y de la, a nivel de usuario tradicional, claramente Google pues será la home de ellos. Se instalarán Chrome. Chrome está además súper distribuido. No es como, no tiene prácticamente competencia, salvo Firefox. Firefox ya sabemos que todavía está ahí un poco rondando. Ya veremos qué pasa con las malas prácticas que han tenido con el tema de YouTube. No lo sé. La cuestión es, ¿qué va a ocurrir con Google? Yo ya lo dije hace tiempo. Google tiene en su mano la posibilidad de dar un golpe muy fuerte en la mesa. Pero el tiempo, En algunos sitios lo llamarán la ventana de Overton, en publicidad y demás. Aquí yo no sé si es ventana de Overton o no, pero yo veo un timing que claramente, si esto no avanza, va a ir en detrimento de lo que haga Google. Y Google tiene que ya dar algún golpe en la mesa. Y lo que han sacado con su sistema Gemini es lo mismo que ChatGPT. Tú no me puedes presentar lo mismo que ChatGPT, Google. O sea, eres la empresa, eres la home de Internet. En algún momento la gente va a necesitar más y tú tienes que presentar un producto innovador completamente. Si no, la gente no va a tener... vamos, que no se va a creer en lo que digáis, Google. Es así de simple. Entonces, aquí yo veo varios caminos, pero dos de ellos, desde luego, son Google saca un producto ya, y eso, y con ya estoy hablando en próximos meses, pero y tiene que ser un producto que sea rompedor. No vale con coger y sacar Gemini y ponerlo alegremente. No. Tiene que ser un producto rompedor. Mételo en Google Sheets, mételo en Google Calendar, mételo en todos lados, ¿sabes? Tiene que ser algo rompedor. No puede ser una cosa trivial. Y por otro lado, hay otro camino en el que Google, de hecho, sus ingenieros dieron la voz de alarma, y es con el tema del open source. Google tiene una posibilidad, ahora que está detrás, no sé hasta qué punto querrá, pero tiene una posibilidad de ponerse en la vanguardia del open source, de hecho dejando mal a la gente de Meta, a los de Facebook. Si Google da un salto y se pone a la vanguardia del open source, de repente podrían cambiar de ser otra posibilidad a convertirse en los adalides de la nueva generación de IA generativa a nivel de open source. Lo cual implica que obviamente mucha gente va a optar por ese camino si lo hacen bien. Porque luego, aparte, otra cosa que hemos visto, independientemente del tema de la regulación, que ya hemos hablado varias veces, que en resumen mi opinión es que la Unión Europea ahora mismo no debería regular absolutamente nada, obviamente no me van a escuchar, y además nosotros siempre somos los primeros en regular del universo, entonces es imposible. Pero yo, en mi opinión, creo que no se debería regular hasta que no hubiera un problema real, claro, que hubiera que solucionar respecto a la IA. Porque regular por regular previamente, pues bueno, es como si coges y regulas, no sé. Sí que lo hemos visto ya con los patinetes eléctricos, con los drones. Se ha destruido prácticamente la innovación en esos sectores por culpa de las regulaciones. Entonces, pues en esto probablemente pasará lo mismo. Me parece que Francia, como la empresa de Mistral es francesa, me parece que han hecho un fuerte empujón respecto a no limitar tanto las IAs open source, lo cual eso nos da cierta ventaja. Pero si en la aplicación de estas IAs tenemos un problema recurrente con la legislación, como ha habido en otros sectores, pues al final nos encontraremos en que las clásicas empresas de garaje no pueden surgir en Europa, porque estarán limitadas por esa estúpida y absurda regulación inicial que ni siquiera apunta probablemente al problema que se va a generar más adelante. Todo esto lo digo porque hay un rumor respecto a que los productos open source que se están probando por parte de la comunidad, sobre todo los que son los llamados not safe for work, es decir, los que no están limitados bajo ningún concepto en la capacidad de entregar respuestas, es decir, que pueden hacer respuestas subidas de tono o con contenidos problemáticos. Es decir, si realmente estos modelos están teniendo un performance mejor que los modelos que no son open source, ¿dónde deja eso a los modelos cerrados. Y es decir, esto afecta directamente al tema de la legislación. Aunque yo sé que eso no entra... Entiendo que se tienen que hacer modelos seguros y todas esas historias, pero bueno, se tendrán que ser seguros respecto a las leyes de los países. Es decir, si tú mientras no incumplas la ley, pues ya está, no sé cuál es el problema. Y la gente debería poder ajustar sus agentes como ellos quieran. Si quieren que les hable con tono despectivo, pues mira, pues es tu configuración. Quiero decir, la gente puede querer hacer eso. Puede querer determinadas cosas que las empresas no están viendo que posiblemente vaya a ser requerido para estos modelos. Entonces, ya veremos a ver todo esto dónde va a quedar. Porque yo creo que al final los modelos tienen que ser lo más libres en todos los sentidos. Es decir, no solamente en el hecho de que sean open source, sino que tienen que ser libres también en cuanto al modelo en sí. Es decir, los datos que han alimentado al modelo tienen que ser libres y tienen que ser completamente genéricos. No puede haber limitaciones ni lobotomizaciones de los modelos que luego hacen que den respuestas completamente erróneas o que su performance sea peor. Es que eso no puede ser. No puede ser. Eso es una cosa que van a tener que solucionar. Lo que pasa es que yo entiendo que el miedo de las empresas grandes es que salgan en los periódicos poniendo mira lo que me ha dicho el modelo... No sé qué, es que este modelo es racista, por ejemplo. Pues a lo mejor simplemente contesta de esa forma porque estadísticamente es lo que ha aprendido, simplemente. No es porque haya un bias por lo que sea, si es que es irrelevante. Yo creo que al final los modelos deben de ser lo más libres posibles en todos los sentidos. Creo que lo he dejado claro. Y bueno, pues un poco hasta aquí vamos a dejarlo por hoy, que ya llevo un buen rato hablando. Creo que la tecnología va a ser interesante en los próximos meses, los próximos años, obviamente. No sé lo que va a pasar, porque yo veo un vacío ahora mismo. Creo que a nivel de interfaz con el sistema va a cambiar todo en los próximos años. No sé exactamente cuándo. Entiendo que probablemente será cuando los móviles implementen este tipo de tecnología. Apple ha hecho una apuesta muy fuerte con respecto a las gafas estas de realidad virtual. Creo que mucho de la apuesta tiene que ir en esta dirección porque la interfaz con las gafas virtuales va a ser horrible. Entonces yo creo que mucha parte va a tener que ser hablada. Ha habido ya propuestas que yo para mí creo que llegan pronto de dispositivos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que intentan cambiar la dinámica del usuario respecto al teléfono móvil, pero yo creo que el timing no ha sido muy correcto. Creo que esa tecnología en algún momento se va a usar, pero tengo mis dudas de que sea un cambio tan radical como por ejemplo el que hubo en la época del iPhone. Desde luego el producto que han sacado hace poco esta empresa, que es como un pin que llevas, que utiliza inteligencia artificial, no creo que vaya a ser el sustituto del teléfono móvil, por lo menos de momento. Ni creo que vaya a ser posiblemente el de esta empresa. Yo creo que será probablemente algo que haga otra empresa, que en un momento X de repente sacarán el cacharrito porque ya tienen sistemas que se pueden conectar completamente con los modelos que ellos tengan o lo que sea para el tema de la interfaz de voz. Y funcionará y no va a ser el de la empresa esta probablemente. Porque el timing no ha sido el correcto. No estamos en ese punto. Es como lo que le pasó a Meta con el tema de los mundos virtuales estos que querían hacer. El timing no está ahí porque todavía no existe la tecnología para eso. Cada cosa tiene que ir en su debido momento. Por eso si es que Steve Jobs lo sabía con el iPhone, cuando lo sacó hizo el timing perfecto. Y nadie lo esperaba, curiosamente. Nadie lo esperaba. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque es que había una necesidad real que cubrir en ese momento y el iPhone lo cubría completamente. Entonces, pues rompió el mercado. Y esto yo no lo veo porque no existe una necesidad real todavía. Ahora, si me dijeras, no, es que el cacharro entiende la voz como los dioses, es capaz de hacerse... una especie de interfaz con todas las aplicaciones de Google, de no sé qué, entonces te digo, ok, entonces estamos en ese punto. Pero de momento la realidad es que no. Y yo creo que empresas como esta gente no tiene la capacidad para llegar a ese punto. Porque necesitas una interconexión total con aplicaciones de todo tipo, de email, de no sé qué. Y además tiene que ser de forma privada, no puede pasar por un servidor. O sea, yo no quiero pasar todos mis emails, que ya bastante con que los tenga, pues no sé, o Google o cualquier otro servicio. No quieres pasarlos por todo internet, no quieres pasearlos por 40 sitios. Por lo menos que si alguien es malo, que sea tu proveedor, no 40 proveedores. Digo yo, porque si tienes que pasar por Google, luego por tu proveedor de inteligencia artificial, luego por no sé dónde, para que interprete el texto, estamos muy jodidos. Y vamos. Pero bueno, veremos a ver dónde llegan las cosas. Creo que he dejado claro un poco mi opinión de momento. Así que no os voy a dar más la turra. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y un saludo y hasta otra, chicos. Thank you.